son todas lindas.
Claro.
Bueno, estamos así inspiradísimos entonces, sobre gustos. Perdón.
Siga con la
colores
frase.
No opina.
Los doctores. Sin embargo, sobre economía, opina Claudio Suchovicki. Te voy a interrumpir, Rocío.
Lo amo porque... a Claudio, que estuvo acá en el programa.
Bueno, amarlo es poco, pero estamos preocupados, Claudio. Y la última vez que viniste nos hablaste, bueno, de que había que pasar más o menos 4 o 5 meses complejos para luego salir adelante, pero una vez más está al rojo vivo la actualidad económica y tu palabra nos hace mucha falta, así que desde ya te estamos agradeciendo por tu tiempo.
Al contrario, gracias por la presentación y por hacerme acordar que me quedé corto en mi predicción.
Y entonces, ¿qué nos pasa? Igual estamos dentro de las fechas que vos dijiste que iban a ser duras.
Sí, a veces, jugando con el ejemplo que ustedes decían, ¿no? A menos me pasa a mí bursátilmente todo el tiempo. Cuando esperas algo muy bueno, pero muy bueno, y solo vino bueno, es una mala noticia. Y cuando esperas algo muy malo, pero muy malo, y solo vino malo, es un alivio. Uh-huh. Y cuento que creo que esto, lo que está pasando, lo que va a terminar pasando, es que estamos todos tan preparados, pero tan preparados a que esto va a ser muy feo todo este semestre, que me parece que va a ser malo, pero ese malo ya está relativamente digerido. Es lo único positivo que puedo decir.
Claudio, buen día. ¿Desaparecen las LEVAX? ¿Qué pasa con las LEVAX? El gobierno no las quiere más porque se especula y bueno, y quiere empezar a contener con más intensidad el dólar, sin tener que ir los supermercados salir a vender para calmar.
Está muy bien, sí, creo que es una buena medida, porque lo que va a hacer es paulatinamente eliminándolas. ¿De qué manera? Hoy hay una mega renovación, a los bancos no le va a renovar y a cambio les va a ofrecer 3 tipos de bonos para que el banco elija. Una LELIC, que es de muy corto plazo, una semana, una NOVAC, vamos a tener que aprender un montón de nombres nuevos, una NOVAC, que es a un año, o si no, LETES, si quiere dolarizar. Con lo cual, descomprimen tiempo los vencimientos y descomprimen instrumentos incluso de moneda. Esto va a hacer que la presión sobre la tasa de interés mes a mes empieza a ceder un poquito.
Porque es altísima ahora, ¿no?
Y yo creo que es mucho más preocupante que la suba del dólar. La suba de la tasa de interés es lo que frena la cadena de pagos y paraliza realmente la economía. A veces una suba o baja del dólar, lo que en el fondo tenés es un traslado, lo comentábamos la otra vez cuando estaba ahí, es una transferencia de riqueza de un importador a un exportador, de alguien que viaja afuera de vacaciones a alguien que hace turismo interno. También hay un cambio, hay gente que termina ganando. Con la tasa alta perdemos todos y creo que empiezan a dar señales de entender que si eso no sucede, el que va a terminar perdiendo son las pymes. Entonces, contestando concretamente la pregunta, sí, empiezan a desarmar LEVAC, sí, es bueno. Desde ese punto de vista cambian el perfil de la deuda y el particular que quiera tener LEVAC va a poder hacerlo, al menos hasta ahora. El segundo punto es que el central pone dólares a disposición, hoy 500 millones, para aquel que quiera dolarizar saliendo del LEVAC, sabe que tiene la salida y tratar de que no sea traumático en el tipo de cambio, ¿no?
Claudio, sin embargo, ayer corrió una voz sobre que venía un cepo, ¿no? Y eso venía de, como dicen en las películas, de los creadores del cepo, te amenazo con el cepo. ¿Y sí, qué había de cierto ahí?
Que antes era bueno, ahora parece que es malo, según ellos.
Ajá.
Pero, no, mentira. Lo que dijo el central es, a partir de ahora Tesorería no vende más esos 50, 100 millones que vendía por día. Interviene el central, y el central tiene los dólares. De hecho, en algunos casos vamos a tener que vender porque el fondo nos prestan dólares y nosotros gastamos en pesos, con lo cual no es que se va a correr. Sé pues cuando vos querés comprar y no podés. Acá lo que hizo el central es limitar. Ajá. Y en todo caso variará el tipo de cambio, valdrá, ahora está un poquito más barato, no sé, está 29 y pico, estará 30 y pico, pero más o menos ese tipo de cambio es libre y surgirá del libre juego de la oferta y la demanda en el mercado. Pero el central va a intervenir, de hecho, y anunció que si necesitaban, 500 millones de dólares ofrecía.
Gracias. Hoy se anunció también por el boletín oficial un cambio de política que tenía que ver con la baja de las retenciones al campo, pero puntualmente un producto a la soja. En vez de seguir bajando por 6 meses, eso lo suspenden. El campo soja, enojado, me imagino.
A la soja la mantienen. Lo que disminuyen es el aceite de soja.
Ah, son subproductos de la soja.
Exactamente, uh-huh. Que los van a empalmar en 6 meses. En 6 meses vuelven a los dos a pagar 23% de retención. En algún punto, sí, a ver, a mí las medidas de subir, de no bajar impuestos, a mí no me agradan. Prefiero que bajen los impuestos y cuanto menos impuestos, sobre todo sobre la producción, ¿no? Castigar a la producción y castigar a la exportación no me parece bueno. Pero bueno, también del otro lado, el Estado tiene un déficit fiscal enorme y debe necesitar buscar recursos por donde fuera, y al que teóricamente ellos estiman que es lo menos malo, le habrán bajado esas retenciones. También es un cambio político, porque a las provincias que cobraban esa parte también, porque esa parte también se redistribuye, se coparticipa a las provincias, también le bajaba esa coparticipación. Por lo tanto, mejoran las cuentas públicas, empeora un poco la micro, sobre todo a los exportadores, en este caso de aceite.
La última, por mi parte, hace un par de días que Turquía está en un problema muy serio. ¿Por qué sería que se vaya el diablo la lira turca me puede perjudicar a mí? Sé que somos ambos países emergentes, sin embargo, ¿qué pasa? ¿Es a tal punto la globalización que un aleteo de mariposa en Turquía nos perjudica también a nosotros?
Muy buena la pregunta, y en el fondo no es que estamos tan directamente relacionados. El tema es que los inversores de países emergentes distribuyen sus inversiones en un portfolio de emergentes. Por ejemplo, Turquía, Hungría, que te voy nombrando por tamaño de deuda, Argentina, Brasil, México, etcétera. Cuando venden todo, venden su porcentaje de Turquía, venden su porcentaje de Brasil, su porcentaje de Argentina, etcétera. ¿Por qué pegan a Argentina mucho más, incluso a veces más que en Turquía? Porque nosotros destruimos el ahorro interno. Entonces, cuando uno de afuera vende, nosotros no tenemos con qué comprar. El brasileño sí, porque tiene mucho ahorro interno, tiene sus fondos de pensión. Vos viste que el brasilero piensa en reales, no piensa en dólares.
Vos llegas a un shopping de Brasil con 100 dólares y querés comprar algo y te miran como si fueras un extraterrestre.
Tal cual. Ellos confían en su moneda y tienen su ahorro interno. Nosotros no, dependemos mucho más, somos uno de los países que más dependemos del mundo, por dos motivos. En términos financieros, porque acá debemos mucha plata, y como internamente nadie nos el argentino no tiene mucho ahorro, salimos a buscarlo afuera. Entonces, cada vez que sube el dólar o baja el dólar en el mundo, nos afecta nuestra deuda y dependemos de los ciclos mundiales, por eso nos pega más que a Brasil y a México cada variación. Y segundo, porque no somos tantos habitantes. Entonces, para ser rentables, tenés que exportar. Tenés que vender a otros países. Entonces, en el 2010, 2011, 2012, parte de la recesión que tenía Argentina, independientemente de la parte política, es que Brasil pasó su peor momento en la historia hasta el 2016, diría 2015, ahora está repuntando algo. Bueno, y si no nos compra Brasil, estamos en problemas. Si no nos compra China, estamos en problemas, porque necesitamos, nuestras exportaciones van muy concentradas también a países no dolarizados. O sea, la globalización para nosotros es una necesidad, porque no podemos, no tenemos economía para vivir con lo nuestro.
Quedó clarísimo. Bueno, alguna buena para... Dijiste al principio que, bueno, uno es como las películas, ¿viste? Te dicen que es buenísima, buenísima, la vas a ver y no te parece tan buena, y viceversa. Del bodrio, ¿estamos en la mitad?
Yo creo que hay casos, mira, perdón que repita algo que no sé si alguien se lo escuchó.
Las veces que haga falta.
O decía hoy, pero me parece que está dando una noticia que a mí me parece, a mis hijos, ¿no? Yo miro la cara a mis hijos y digo, la verdad que es la mejor noticia que podían haber escuchado, que yo nunca la pude escuchar. Que es, imagínense una Argentina sin tanta coima, sin tanta sobreprecio y sin tanta corrupción. Porque cuando una empresa paga una coima, paga un sobreprecio, es intransparente. El que lo paga es el consumidor, porque te lo trasladan a precio. Todos nosotros pagamos mucho más por las cosas, porque el empresario de turno, para conseguir algo, coimeaba y lo trasladaba a precios. Y el funcionario que se llevaba la guita en bolsos o donde fuera, a la larga es obra que no se hizo, es infraestructura que no tenemos, es logística más atrasada, puertos más atrasados, gente que muere en la ruta, gente que muere en trenes. Si no dimensionamos el verdadero costo para una sociedad de la corrupción, que creo que es mucho más relevante que el valor del dólar, que el valor de lo que estamos hablando en términos de futuro. Y segundo, los inversores que venían porque aceptaban esas reglas del juego. Yo, ¿para qué queremos tener inversores así? Si vos mejorás y empezamos a ser un país mucho más transparente, independientemente de que juzguen, que sean todo el color político, de lo que fuera,
más serios, más confiables, más previsibles,
bueno, van a venir otros. Vos lo sentirás con periodistas, etcétera. Qué bueno que quede el que sepa competir, el que quiera lo mejor, el que sea transparente, el que cuide el medio ambiente, y no solo el que tenga buenos contactos. Por eso me parece que económicamente es mucho más importante esa noticia que solo el tema judicial. Por eso, desde mi punto de vista, el potencial que tiene la Argentina sin este 20% que perdían y que se la quedaban los empresarios y el gobernante de turno y que no se distribuía en la sociedad, me parece que deberíamos, al menos la generación de mis hijos, aplaudir.
Aporto un datito. En 12 años de kirchnerismo, entre sobreprecios y coimas, se fueron más o menos 36.000 millones de dólares. Dicen que esto equivale al pago de un salario mínimo para 1 millón de personas durante 7 años.
Wow,
quedamos así. Con esa frase te agradecemos, Claudio. Esta es tu casa. Si alguna vez querés contar algo o venir, no tenés más que decirnos, porque nos ayudas mucho.
Un honor escucharlos también.
Gracias. Enseguida volvemos.